Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y os acompañaré hasta la una de la tarde para hablaros de lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En los próximos minutos hablaremos de la Cruz Roja, de cómo han capeado aquí en Ferrol esta crisis sanitaria y qué tipo de atención han prestado. Una atención que se ha ampliado de manera exponencial, sobre todo a los colectivos más vulnerables. Y también con Maite Deus, concejala responsable de turismo de Ferrol, hablaremos de esas formaciones telemáticas dirigidas a empresarios turísticos que comienzan precisamente en la jornada de hoy. Se impartirán en formato vídeo a través de la herramienta Vimeo y cada participante, bueno, pues recibirá una contraseña para su visionado y también mediante webinar en directo en la plataforma Zoom. Y por otra parte, aunque la piscina de Caranza ya habría abierto sus puertas la semana pasada, la piscina de Agándara de Narón reabre hoy sus puertas para el nado libre con diferentes restricciones y estrictos protocolos sanitarios que comentaremos con la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro. Y también te cuento que se han publicado en el Ayuntamiento de Ferrol las ayudas a la escolarización y a las becas de comedor escolar. Se aumenta en 7.000 euros el presupuesto destinado a la adquisición de material escolar, incluido el informático o también para ropa deportiva. Y ayer se cerró el plazo para las ayudas a autónomos y pequeñas empresas de Ferrol. Ayer no, el pasado viernes, recibieron un total de 1.376 solicitudes para, bueno, pues repartir esos 2 millones de euros en este plan con el que se pretende dar liquidez a las empresas afectadas por esta pandemia sanitaria y por esa cuarentena que obligó al cierre a muchos negocios de la ciudad. Además, también te recuerdo que para este jueves está convocada una concentración para demandar servicios sociales 100% públicos. Será a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de Armas de Ferrol. Y la Diputación y el Ayuntamiento de Fene financian la reurbanización de otros dos bloques de viviendas en San Valentín. Las obras tienen un presupuesto que ronda los 170.000 euros y mejorarán espacios públicos de los bloques 2 y 5, así como la renovación del firme de la Avenida de la Cooperación. Y parece ser, y todo indica, que la mayoría de los ayuntamientos de nuestras comarcas prohibirán la celebración de esas luminarias de San Juan el próximo día 23, martes 23 de junio. Así ya lo anunciaba ayer el Ayuntamiento de Cabanas mediante la publicación de un bando en el que prohíben expresamente las hogueras y botellones en lugares públicos, además de poner en marcha un operativo especial de vigilancia para que todas estas restricciones se cumplan. Eso sí, se podrá solicitar poder realizar estas hogueras en los domicilios particulares. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Tenemos cubiertos los cielos y una temperatura de 16 grados. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buenos días. Os en Ferrol seguiremos bajo influencia das altas presións e con circulación do norte que chega aire cargado de humidade dende o mar. Así agardamos unha xornada de ceos anubrados, con algo menos de nubes durante a tarde, e sen descartar algunha chuvia de carácter feble ocasional, máis probables a primeira e a última hora do día. As temperaturas continuarán sen cambios significativos, as máximas previstas para hoxe estarán en torno aos 19 graus, e todo isto con ventos que soporán frouxos de componente norte. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, de momento se circula con fluidez y normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento que la policía local de Ferrol identificó el pasado sábado a dos hombres que cargaban en un camión madera en una zona de los Montes de Brión. Una patrulla se desplazó hasta el lugar, en la zona de Liñares. Allí avistaron un vehículo de gran tonelaje que excedía el peso permitido para la vía en la que se encontraban. Los agentes comprobaron la identidad del transportista y del operario de un tractor con el que se estaba cargando la madera y levantaron el atestado de los hechos. Germán Costoya, responsable de seguridad del Ayuntamiento de Ferrol, aseguró a raíz de este incidente que la policía local está prestando especial atención a este tipo de infracciones, ya que el incumplimiento de los pesos máximos de los vehículos causa graves perjuicios en la red viaria del concello. También la concejala de Medio Rural, Ana Lama, se pronunció sobre este asunto y explicó que las asociaciones vecinales le trasladaron su preocupación por los daños que producen en los caminos el paso de este tipo de camiones con gran tonelaje. Continuamos.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos a falar dunha institución xa que leva moitísimos anos, dende 1898, prestando a súa axuda, especialmente en momentos complicados como os que estivemos a atravesar. Cinco días despois de que se decretase o estado de alarma, a Cruz Vermella púxose en marcha para asegurar o mantemento dos seus programas esenciais e para intensificar a súa actividade, sobre todo apoiando as persoas máis vulnerables ante esta pandemia. Mediante o programa Responde, puxeron en marcha unha campaña especial, por exemplo, de seguimento telefónico, puxeron a disposición os seus recursos humanos e logísticos, alimentos, kit de primeira necesidade e cursos abertos tamén de información e formación sobre o COVID-19, ademais de outros. Que sucedeu aquí na nosa demarcación de Ferrol? Como foi este apoio? Nos lo vai a contar a continuación María Silveira, que é coordinadora da Cruz Vermella aquí na cidade departamental. María, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un pouquiño todo o que estaba establecido ata o momento trocou o día 14 de marzo, cando se decretou este estado de alarma. Días despois, como decía, poñades en marcha este programa Responde. E que sucedeu aquí en Ferrolcal? Foi a axuda principal que tivechedes que poñer en marcha?
Bueno, o que ocurriu aquí en Ferrol, igual que no resto das locais que compoñen a provincia, que de un día para outro tivemos que cambiar por completo a nosa forma de actuar, porque pasamos, o noso traballo se fundamenta na atención a persoas principalmente de forma presencial e de repente esa parte era imposible, entón tivemos que, bueno, que habituarnos a unha metodoloxía máis telefónica, máis virtual, e principalmente o primeiro que nos empezou a ocurrir é que o número de demandas aumentaban, demandas asistenciais de intervención, pois que de persoas con necesidades de alimentos, persoas con necesidades de vivenda, persoas que necesitaban algún recurso educativo para os menores que tiñan a cargo. Entón, de repente, nos vimos en unha situación de aumento importante do traballo habitual e, ademais, con unha metodoloxía, unha forma de actuar que tiña que cambiar, que tiña que ser distinta, pero que tiña que ser igual de eficaz que hasta o momento.
María, cales foron as situacións máis complicadas que tivechedes que atender? Falasme de apoio a eses nenos que se ven nunha situación complicada, bueno, de conciliación xa é habitualmente difícil, non? Pero nestas circunstancias máis, cales foron os apoios maioritarios e cantos recursos se destinaron tamén a paliar estas consecuencias?
Bueno, nos continuamos nas nosas líneas de intervención habituais con persoas en situación de vulnerabilidade económica, con persoas maiores e con menores, tamén con mulleres. E cas persoas en situación de vulnerabilidade, principalmente o que se ofreceron foron axudas para alimentación e tamén cuestións que tiñan que ver con orientacións, consultas, asesoramentos sobre trámites de axudas de vivenda, de suministros. Despois, tamén completamos con produtos de higiene, como comentabas na introducción, algún gasto de farmacia, cuestións máis excepcionais, pois que tamén necesitaba ese apoio económico. Logo, cas persoas maiores, foi tamén aí un mundo no que tivemos que habituarnos a traballar de outra forma, porque moitas persoas maiores pasaron a estar en situación de soidade que previamente non estaban, E logo moitas outras, cas que xa intervíamos, non podíamos ir a domicilios a visitalas. Entón, tivemos que habituarnos a chamadas telefónicas, que xa se facían anteriormente, pero intensificalas. Y con menores, que era lo que comentaba yo antes, pues claro, a nosa principal tema era intentar que a maior parte dos menores cos que nos xa intervíamos non se quedaran atrás no curso escolar, porque sabíamos que partían dunha situación distinta ao resto dos seus compañeros e queríamos, na medida das nosas posibilidades, garantir que pudieran continuar co curso. Entón, pues se fixeron entregas de tablets e routers, se fixeron seguimentos educativos que todavía se continúan para que na medida do posible eses menores puedan continuar co curso escolar.
María, que pasou con outros programas que habitualmente estaban en marcha? Xa falamos dese plan de emprego no mes de febreiro que se poñía en marcha, un plan de emprego moi ambicioso e moi importante, sobre todo sabendo un pouco a situación que temos aquí na nosa comarca, non? As dificultades socioeconómicas e laborais, e tamén temas de voluntariado, de formación, etcétera. Como se paralizou ou como conseguiche descapear un poquinho temporal, deixando un pouco de lado, imagino, eses temas para centrarvos no principal, no esencial, no fundamental nesas semanas?
Bueno, a verdade é que nos desde aquí sempre tivemos a mirada posta no que estaba ocurrindo e en que tiñamos que atendelo con prioridade e con urxencia, pero tamén que a vista posta no futuro, en que iba a ocurrir cando todo isto pasara e tiñamos que retomar pues, tanto os nosos proxectos de emprego como calquera outro de continuidade. O de emprego sí que é certo que nos coincidiu realmente mal, porque acabábamos de presentalo, tiñamos un montón de persoas esperando para ser entrevistadas e de repente non podíamos nin entrevistalas, nin seguir colaborando con empresas. A maior parte das nosas colaboracións pues tamén sufriron durante este tempo, ben porque están afectadas por ERTEs, ben porque están nunha situación económica peor e non poden colaborar ca a mesma intensidade que esperábamos o inicio, pero sí que é certo que se continuou formando e dinamizando as persoas en orientación laboral a través de ferramentas virtuais. Pues agora estamos cos famosos webinar que ofrecen pues, ferramentas para a búsqueda de traballo e orientación laboral dunha forma virtual. Estamos tamén intentando retomar as formacións presenciais respetando as medidas de prevención, pero bueno, para continuar aí nese impulso que estábamos ao principio, e a prospectora laboral continuou cos contactos con empresas, ca a mesma intensidade, aínda que os resultados, bueno, pues igual non son tan interesantes como nos gustaría ao principio, pero sí que se nota que as empresas e o tecido está poñendo moito da súa parte para poder continuar colaborando con nós.
Que sucedeu co voluntariado, María?
Pues o voluntariado é un caso moi curioso e ademais é un caso que lle ocurriu a todas as locales que temos aquí contacto, e é que aumentou de forma exponencial, probablemente porque a xente pues, tiña máis tempo libre, pero tamén por esa conciencia de que era necesario colaborar, de que era un momento no que a solidaridade era importante para que moitas persoas non se quedaran atrás, e nos aumentamos moito o noso número de voluntariado. Sí que é certo que as nosas actividades presenciais estaban moi limitadas, entón prácticamente todo o voluntariado participou de forma pues, telefónica, virtual, da forma na que estábamos empezando con esta metodoloxía nas actividades. Pero ahora o noso reto é poder manter ese impulso e que ese voluntariado que chegou aquí ca crise COVID pues, se manteña no resto das actividades a medida que podamos aumentalas.
Uh-huh. Como tendes pensado un poquinho ir voltando a esa nova normalidade? Ahora estamos na fase 3, a finais de xuño xa estrenaremos bueno, pues, unhas novas circunstancias, non? Como tendes previsto retomar a normalidade, non sei se anterior ou a nova, voltar un poquinho o que tiñades antes? Como é o plan que estades estudando?
Bueno, estamos desescalando na mesma dinámica que se desescalan o resto das actividades. Pues vamos aumentando os nosos grupos. Ao principio pues, tiñamos que estar menos en oficina, ahora xa estamos o equipo completo. O que comentaba antes, vamos a iniciar a formación para o emprego, tamén en grupos pequenos, respetando todas as medidas de prevención, pero vamos iniciando. As cuestións que teñen que ver cos menores, por exemplo, aquí tiñamos un proxecto de reforzo educativo, todavía vai a ter que esperar a que os centros educativos previsiblemente tamén abran as súas portas, probablemente a partir de setembro. É dicir, vamos seguindo un pouco a estela do resto de medidas que tamén se está levando a cabo no resto de lugares e no plano estatal.
Pois María Silveira, coordinadora da Cruz Vermella en Ferrol, como sempre atentos ás necesidades daquela población máis vulnerable, tivo que se facer, bueno, pois de xeito moi rápido, moi excepcional, tamén de xeito telemático, pero sempre o pé do cañón tamén para solventar estas dificultades. Graciñas por atender.
Grazas a ti, Ada.
¿Ya llegado la primavera a aire, zapatos y complementos. Llega la luz y la nueva colección a nuestros escaparates. Ven y sorpréndete. Si buscas algo diferente, ven a aire. Encontrarás moda, zapatos, bolsos. Aire, zapatos y complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook e Instagram.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
E continuamos con outra nova, porque hoxe reábrese a piscina municipal da Gándara, no Concello de Narón. As piscinas pouca novedade teñen porque xa podían estar abertas na fase 2, tamén na fase 3, pero debido aos protocolos a ter en conta, nas de aire libre, sobre todo debido a unha meteoroloxía non moi favorable, pois deciden un pouco esperar. E como serán as condicións de acceso para o nado libre de momento? Cales son as condicións de seguridade implantadas, novas normas? Ímolas a coñecer coa alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro. Benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, poderás acceder, iso sí, con cita previa e atendendo a unhas estritas indicacións sanitarias e de seguridade para evitar contagios. Cales son?
Sí, a verdade é que con cita previa, máis que nada para controlar pois, o aforo e que non teñamos pois, demasiada xente, hai limitacións, non se van a poder utilizar as duchas, as clases van a ser pois, de 5 minutos menos de 40 minutos en lugar de 45, para que teñan un margen para poder cambiarse con máis seguridade, non encontrarse con outra xente, con os protocolos específicos de entrada e saída pois, moi determinados. A verdade é que estivemos, non o fixemos, como decías, en fase 2, porque estivemos, pois, a verdade, que esperando, sendo, bueno, reaces, es decir, pois non é algo de primeira necesidade, vamos a facelo, cando teñamos unhas medidas mellores, sobre todo de aforo, e por eso facemos en esta fase. A verdade é que está tendo, pois, o primeiro día que abriu para o club, en este caso para o Club Náutico Narón, foi o Luz, e hoxe o primeiro día, porque probamos con eles, a ver se os protocolos, pois, estaban ben, que funcionaba toda a perfección, e hoxe ábrese pues, con cita previa a nado libre. A verdade é que hoxe hai 12 reservas, podes pedir dentro do día anterior chamando un número de teléfono, e podes ter pues, dúas veces por semana pues, para ir, como a verdade é que o aforo máis limitado, pues, dando cabida pues, a máis xente que non poida ir todos os días. É o que estamos probando agora mesmo, se vai funcionando, se vai flexibilizando as medidas, pois tamén así o iremos trasladando pois, aos cidadãos e cidadãs de Narón que queiran acudir á piscina.
Os turnos serán de 40 minutos, como comentabas, 5 menos que os habituais, se pode facer esa chamada para reserva telefónica un día antes a través do teléfono 981-33-7700, a través de unha extensión específica, e hai diferentes horarios nos que se pode pedir cita. Non sei se reduce o horario habitual, se van a ser os mesmos, cales son os definidos nos que podemos aproveitar este baño libre, este nado libre.
Pois mira, básicamente polas mañás, de lunes a sábado, 40 minutos, empezamos a 7:45, sería o primeiro, polas tardes de lunes a vernes, de 4 a un turno pola tarde, a primeira hora, de 4 a 4:40. En principio, porque logo polas tardes xa está ocupado tamén pois reservas de adestramentos de distintos clubes, seguimos un pouco a tónica que tiñamos antes, sí que limitando con esos aforos esos 5 minutos menos. Como decía, non se poden utilizar as duchas, nin enchufes, nin secadores, non por nada, pero sino porque si estás ali secando pelo, estás máis tempo e para que a xente permanezca o menos tempo posible en esas zonas de tránsito ou de que coincides con máis xente.
Non se poden utilizar as duchas dos vestiarios, pero si se van a reforzar, claro, si se van a reforzar as duchas localizadas nesa coñecida como zona de praia, non, da propia piscina, porque isto de salir do cloro moitas veces pois require un pouco de enxuague, non? Entonces, como se reforza estas duchas desta zona?
Na zona da playa, como ben decías, da playa da piscina, que son as que se poden utilizar e a xente que acuda, e tamén se fai aí un reforzo de desinfección tamén. Entón, prácticamente para que sí que saias con un mínimo de higiene, pero bueno, que logo que non estés moito tempo neses vestuarios, porque senón que aí sí que sería máis difícil manter pues, as distancias de seguridade, si estás secando eu peixo menos meu pelo, que si teño que estar ali durante media hora, pues eso sí. E a verdade é que agradecemos. Sabemos que son unas pequeñas molestias, porque la verdad que la gente pues está acostumbrada a poder salir de allí pues con pelo perfectamente seco, y la verdad que agradecemos que tengan en cuenta que lo hacemos por unas medidas sanitarias que consideramos que son buenas para todos y todos. En el momento que estas limitaciones se puedan sacar, pues o faremos, que non é unha cousa de capricho. A verdade que a xente onte o entendía perfectamente, ou xe as noticias que teño por agora, que hasta onde vai de xornada, pois a verdade que está respondendo moi ben a xente, que cumple as indicacións que se lle fai por onde ten que entrar, por onde ten que sair. Puxemos tamén na entrada das instalacións pois unhas unos felpudos con especie de hidroxel para que tamén entres pois desinfectado nos pés, porque, bueno, sempre se poñen alguna cousa no chan. É dicir, estamos temendo máis medidas de seguridade pois das que tiñamos antes de existencia do COVID, evidentemente.
Marían, para cando se podría reabrir esa piscina terapéutica ou os cursiños que habitualmente se desenrolan tamén neste complexo deportivo da Gándara?
Pues mira, en eso sí que vamos a ir pues tamén escalonadamente, tanto en esa como en outras instalacións deportivas e outras instalacións de xaste tamén pues local e social, se van a ir abrindo pues en esta semana, na semana que ven, paulatinamente. Todos con un protocolo específico para cada instalación, que se trasladará tamén pois as asociacións de veciños. En este caso, pois a terapéutica tamén é algo que ten un aforo máis reducido polas dimensións que ten, e tamén pois no momento que poida estar aberta, si o faremos.
Pois moitísimas grazas a Marían Ferreiro, alcaldesa de Narón, por contarnos estas novas que hoxe comenzaba un poquinho a volta a esa nova normalidade coa apertura da piscina da Gándara para o nado libre de toda a poboación. Graciñas por atendernos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
María y Juan, Nuria y su pequeño Lucas, la tía Laura, la abuela Rosa y sus nietos, todos sois nuestra gran familia y estamos deseando veros de nuevo. En Parque Ferrol nos hemos preparado para abrir nuestras puertas con todas las medidas de seguridad, porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos de nuevo en Parque Ferrol.
Ahora en mi teletrabajo de repente escucho:
papi, se estropeó la piscina de los abuelos.
Uy, pues vamos a llamar a JC Metal.
Vamos a llamar.
JC Metal, colocación y mantenimiento en vivienda, venecianas, pantalla de vidrio y estores transparentes enrollables. Carretera de Catabois 308 Ferrol, todo más fácil.
Más fácil.
Herrera en COPE.
Y a continuación vamos a hablar de las posibilidades turísticas que tendremos en nuestra zona de cara a los próximos meses. Y es que el Concello de Ferrol comienza hoy un total de 7 formaciones telemáticas para empresarios turísticos. Los interesados en participar pueden enviar un correo hasta 2 horas antes del inicio de cada curso indicando el nombre del negocio. El Ayuntamiento hace esta formación a través de la Sociedad Mixta de Turismo. Y bueno, pues la iniciativa forma parte de ese programa de subvenciones dirigidas a entes de gestión, asociaciones, mancomunidades para la mejora de la calidad, competitividad y actividades turísticas aquí en nuestra provincia de A Coruña para el presente año. ¿Qué posibilidades habrá de turismo? ¿Cómo serán estas formaciones? Lo vamos a comentar a continuación con María Teresa Deus, que es la responsable de turismo del Ayuntamiento de Ferrol. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comienzan esta misma tarde un poco. ¿Quién puede participar en ellas y cuáles son los temas principales que abordarán?
Bueno, está abierto a todas las personas que estén interesadas, que tengan algún alojamiento turístico, algún establecimiento turístico de la zona de Ferrol, el geodestino de Rías Altas y Ferrolterra, ¿no?
¿Qué es lo que se pretende un poco? ¿Cuáles son los objetivos y los contenidos de estas diferentes formaciones?
Pues mira, ponerse al día en cómo está actualmente ahora mismo el sector y en la situación además en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Entonces, son 7 píldoras formativas y, bueno, empiezan hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, pues hay un webinar. La verdad es que están todas impartidas por personas de reconocido prestigio que tienen muchísima experiencia en dar este tipo de formación. Y bueno, pues la que van a impartir hoy es un diseño de mapa de experiencias de clientes usuarios para el sector turístico, ¿no? que sería hoy a las 5 de la tarde. La duración de los webinars son de entre 1 y 2 horas, ¿no? Uh-huh. Se continuará el día 10 de junio, o sea, con la importancia del diseño web y del motor de reservas para incrementar las reservas directas en alojamientos turísticos, ¿no? Y el día 11, marketing digital y estrategia de contenidos aplicado a la gestión de la crisis. El día 16, implantación de CRM y email marketing en cloud. El día 18, inmersión a la transformación digital y desarrollo de negocio. El día 23 de junio, innovarse o morir, claves para defender una hoja de ruta de innovación en las pymes. Y el día 25, que sería la última, sería el diseño y creación y puesta en el mercado de experiencias de turismo gastronómico. Entonces, bueno, son totalmente actuales, ¿no? Que yo creo que, bueno, cualquier persona que esté en este sector le pueden interesar. Uh-huh. Entonces, bueno, animar a su participación. Está abierto, bueno, pues hasta 2 horas antes de empezar la webinar. Se puede uno apuntar enviando un mensaje, ¿no?, al email de mlopezturismo@ferrol.es. Uh-huh.
Concejala, ¿cómo ve usted un poco las posibilidades turísticas que se abren durante los próximos meses en la ciudad y cómo se definirá desde el Gobierno municipal un poco la estrategia de cara a este verano un poco atípico, ¿no?, debido a esta pandemia sanitaria y, bueno, pues a las restricciones sobre todo y a la responsabilidad que tendremos que tener cada uno para prevenir estos contagios?
Bueno, pues es un momento difícil, el concejo, bueno, pues tiene que estar ahí apoyando en todo lo que pueda. También lo está haciendo la consellería y el gobierno central, ¿no? O sea, bueno, nosotros lo que intentaremos es con pequeñas actuaciones, ¿no? Pues como esta, pues como alguna iniciativa que vamos a desarrollar también ahora mismo de la creación de una ruta selfie y algún paquete turístico que podemos también implementar, pues apoyar, bueno, que venga más gente a nuestra ciudad. Y bueno, abriremos también las oficinas de turismo próximamente. El día 22 estarán abiertas las 2 oficinas de turismo, que nunca han cerrado, bueno, aunque han cerrado al público, siguen atendiendo telefónicamente a todas las personas que lo soliciten. Bueno, en principio, bueno, desde el concello, pues apoyando pues a la hostelería, pues minorando pues las tasas municipales en el caso de las terrazas, ¿no? Pues que no paguen la tasa de terrazas durante el periodo hasta el 31 de agosto, desde el periodo del 14 de marzo al 31 de agosto. El tema de las ayudas directas que tenemos ahora, que estamos ya evaluando, que terminó el plazo ayer, pues también para todos los negocios que están cerrados, pues ahí también participó la hostelería, ¿no? O sea, que esas ayudas directas a autónomos y a empresas que tuvieron que cerrar, ¿no?, por el motivo del COVID, pues también estamos apoyándoles desde esas ayudas. Uh-huh. Que son, bueno, pues 1.500 euros por autónomo que haya cerrado o por 1.000 euros por cada persona que ha disminuido la facturación al 75%, ¿no? Ayer se cerró, bueno, el viernes se cerró la solicitud, el plazo de solicitudes, y ahora mismo pues eso, hay 1.376 solicitudes de autónomos o de empresas que han pedido.
Sí, si me permite, el último momento. Habla de las aperturas de las oficinas turísticas el próximo 22 de junio. Yo no sé si se llevarán a cabo estrategias como otros años de puesta en marcha o reactivación de esa ruta de la construcción naval, de visitas guiadas por Ferrol, de los viajes en barco, etcétera, etcétera. No sé si esto está contemplado o lo dejarán para mejores tiempos.
En la medida de lo posible iremos incorporando esas actividades. Se pueden.
Maite, hola.
Sí.
Ahora sí.
Se pueden hacer, sí, bueno, que en la medida de lo posible iremos incorporando esas actividades. Ahora mismo ya se pueden hacer visitas guiadas con grupos, creo que de 15 personas, ¿no? Entonces, bueno, iremos poco a poco haciendo ese tipo de actividades.
De acuerdo. Pues concejala de Turismo del Ayuntamiento de Ferrol, María Teresa Deus, gracias por acompañarnos. Un saludo.
A vosotros. Vale, hasta luego, gracias.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don José Antonio Villadóniga Sabín, conocido como Antón da Casanova, viudo de María Chao Sixto, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Josefa, hijo político Manuel Mariño, fallecido, nietos Susana y Alberto, nietos políticos César y Cristina, bisnietos Borja, Javier y Martín, hermano político, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Bardaos. Los funerales se llevarán a cabo a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que el señor don José Antonio Villadóniga Sabín, conocido como Antón da Casanova, viudo de María Chao Sixto, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Josefa, hijo político Manuel Mariño, fallecido, nietos Susana y Alberto, nietos políticos César y Cristina, bisnietos Borja, Javier y Martín, hermano político, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio iglesia parroquiales de Santa María de Bardaos. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:21. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que puedes participar con tus llamadas y opiniones en el 981-3331 o mandándonos un WhatsApp ciudadano al teléfono 687-968291. La verdad es que hoy tenemos una buena noticia y es que ya no hay casos de personas ingresadas por el COVID-19 en los hospitales de nuestra demarcación sanitaria. Tras meses de lucha contra esta pandemia, no hay ningún ingresado en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal por este motivo, con lo cual la noticia es más que agradable de dar en esta jornada. En total siguen siendo 13 los casos activos, 13 en domicilio, con seguimiento domiciliario. 567 son los casos ya no activos en total y se queda en esa cifra de momento, esperemos que se quede ya para siempre, los 33 fallecidos por esta pandemia. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, fíjese si tenemos un gobierno incompetente que no sabe ni contabilizar, por desgracia, los fallecidos que hay en España. Ayer dijo que no había ningún fallecido en España y resulta que Cataluña, ella sola contabilizó 8 fallecidos, igual que Castilla-León y Madrid. Estoy también de acuerdo con lo que dijo ayer el señor Caínzo sobre el ingreso mínimo vital. No hay derecho que una viuda, que su marido haya cotizado muchos años y que tiene una pensión muy baja, que las hay aquí en España, no tenga derecho al ingreso mínimo vital porque tiene más de 65 años. Pero claro, esta señora solo genera un voto y al que le dan 1.000 euros por tener 4 o 5 personas en casa sin trabajar y sin cotizar, esa persona genera 4 o 5 votos. Y si se cumplen las previsiones que dio ayer el Banco de España, que el paro va a dispararse igual que el déficit, a los que van a reducir los salarios va a ser a los funcionarios y a los pensionistas, los que han cotizado en España, no aquellos que les van a dar una paga por no trabajar, que es lo único que están consiguiendo. Es el efecto llamada y creo que primero hay que ayudar a los de casa y después a los que vienen de fuera. Muchas gracias.
Gracias por esta opinión. Recordamos 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Hoy hemos hablado de la apertura de las piscinas, la piscina de Carranza que ya estaba abierta de la semana pasada en la fase 2 y hoy se abre la piscina municipal de Agándara con diferentes protocolos que, entre otras cosas, pues prohíben utilizar las duchas duchas, de los vestuarios y los secadores. ¿Estáis vosotros dispuestos a utilizar ya estas instalaciones deportivas a medida que se vayan abriendo en esta desescalada? ¿O tenéis miedo todavía a utilizar los gimnasios, piscinas, etcétera, etcétera? 981-33-3105. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación de alguien que está intentando llamarnos. Recordad que tenéis que manteneros a la espera. Os pinchamos la llamada y después salirse en antena en este tiempo de Usted Dirá.
Esto es un vaso de leche. Cuando el precio de la leche se pacta en un cartel por debajo de su valor, es el momento de actuar y decir basta. En Scariam estamos del lado del ganadero. Tienes hasta el 11 de julio para reclamar contra el cártel de la leche. Llámanos al 91-999-2299. Scariam. Ganamos grandes causas.
También han salido publicadas ya las ayudas en el boletín oficial de la provincia a la escolarización y de las becas de comedor escolar para el próximo curso 2020-2021 en el Ayuntamiento de Ferrol. El plazo para presentar solicitudes se abrirá tras el anuncio del extracto de la convocatoria que tendrá lugar en los próximos días. Ayudas a la escolarización con un incremento de 7.000 euros y también para las becas comedor, todavía sin un plan definido de cómo se van a abrir los centros educativos previsiblemente en el próximo mes de septiembre. ¿Vosotros qué opináis de esto? ¿Cómo creéis que van a abrir los centros escolares? ¿Cuáles serían las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad para volver a mandar a los más pequeños a los centros educativos? 981-33-3105 y también tenemos a vuestra disposición el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, el 687-968291. Nos vamos precisamente a esas opiniones, a las del WhatsApp. Nos dice un oyente: nunca entenderé cómo personas de bien puedan defender, apoyar o votar a estos incompetentes de la izquierda después de todas las mentiras que nos cuentan y que nos están contando, que nos han contado. Y otro oyente nos dice lo siguiente: hoy el señor Iglesias muy calladito con la noticia de que el Partido Socialista recibió de un empresario 1 millón de euros en dinero negro. Ahora el que está gobernando con un partido que acepta dinero en comisiones es él. Los papeles los ha entregado en la audiencia. A ver qué nos dicen los de Podemos, que también Izquierda Unida aparece en los papeles con un pago, en este caso, de 15.000 euros. En el capítulo de sucesos, te cuento que la policía local de Ferrol identificó el pasado sábado a dos hombres que cargaban un camión de madera en una zona de los Montes de Brión con un tonelaje que excedía el peso permitido. Los agentes comprobaron la identidad del transportista y del operario y levantaron un atestado. Ha habido voces ya por parte del Ayuntamiento de Ferrol, el concejal de Seguridad, Germán Costoya, que dice que el incumplimiento de los pesos máximos de los vehículos causa graves perjuicios en la red viaria del municipio. Y por su parte, la responsable de Medio Rural, Ana Lamas, aquí la concejala en Ferrol, explicó que las asociaciones vecinales ya trasladaron la preocupación por los daños que producen los caminos el paso de estos camiones de gran tonelaje. Estamos en Usted Dirá, puedes opinar en el 981-33-3105 con el 687-968291. Hoy te preguntamos si estarás dispuesto a utilizar las instalaciones deportivas, gimnasios, piscinas, a medida que estos vayan abriendo de cara a las próximas semanas en estas diferentes fases de la desescalada. Estamos en Usted Dirá. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, o viernes chamé y dicen que claro que se fuera o virus e tal, pero eu falei e despois salió un señor protestando que a señora, eu non son de ningún partido ni nada, que son moi maior, e xa non eso. Pero mira, eu dicen que se iba a nivel de Ferrol, a nivel de Ferrol, o demais, claro, o demais ainda hai algo por aí volando. É que tuvéramos sentidinho nada máis, que eu non son de ningún partido, que agora cos anos que teño, ai menos che me fai falta nada, que teño todo. E os que veñan, pois malo será, que Dios lles dê suerte. Vale.
De acuerdo.
Que uno no
queda
tiene
aclarado.
Nada que ver, ¿eh?
Venga.
Queda aclarado.
Graciñas.
Gracias.
Saudos, saudos. Por cierto, las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Fenei continuarán cerradas, según nos comentan, todo el verano. La Concejalía de Deportes tomó esta decisión teniendo en cuenta las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias y para garantizar la seguridad de los usuarios, y celebrarán campamentos de menores. Y también han comenzado las obras de mejora del acceso al Salón de Plenos de Ortigueira, con una inversión próxima a los 75.000 euros. Una intervención en el edificio de estilo barroco que contempla cambios en la cabina del ascensor para que llegue a todos los pisos y, por ejemplo, la nueva puerta de entrada del ayuntamiento para reducir el gasto energético. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, puedes seguir en la información local y comarcal a partir de las 2:20 y también en nuestra página web. Hoy nos despedimos con una canción de Jarabe de Palo. Su líder, Pau Donés, nos ha abandonado en la jornada de hoy. La banda sonora, en muchos momentos de nuestra vida, los 53 años, ha fallecido debido a un cáncer que arrastraba ya desde hace 5 años. Descanse en paz. Gracias a vosotros por acompañarnos. Que paséis feliz tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Por cámelo, si me mimas. Pasión y...